Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
¿Qué ganas teníamos? Hola de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos, otra vez. Nueva temporada, arranca la 19-20 aquí en COPE y venimos con unas ganas terribles de radio. Teníamos mono ya porque se viene una temporada apasionante. Hemos estado de vacaciones y no os vamos a decir que hemos estado mal porque hemos estado fantástico en la playa, etcétera, etcétera. Maravilloso, pero ahora también estamos muy bien. Estamos en casa, estamos en la COPE y hemos estado alerta, ¿eh? O sea, no nos hemos perdido absolutamente nada. Han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas en nuestro deporte, en el fútbol en particular. Y lo vamos a contar, pues, como siempre, ¿no? Con las ganas, con la intensidad, con el rigor y con la responsabilidad también que exige este programa y que exigís vosotros, ¿no? Los oyentes. Ya éramos muchos en esta familia, aquí en COPE, y tenemos la esperanza de ampliar un poquito la familia este año. Que os vayáis sumando poquito a poco más, porque está el tema, la verdad, para no perdérselo. Por cierto, muchas gracias también por los mensajes de ánimo, por las bienvenidas, etcétera, etcétera. Vamos al lío. Recuerda que nos escuchas donde siempre, en la FM, aquí, en el 100.3 y en la onda media hasta las 3 y media. Y después de 3 y media a 4, ya solo en la onda media. Nuestro 1134 y también en la web y aplicaciones móviles. Estamos David Barrué con el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. El fútbol que arde, ¿eh? Cuenta atrás para el inicio de la Liga en Segunda B, Salamanca, Unionistas y Guijuelo, que van a jugar en el Grupo 2 esta temporada, en el de los vascos, los navarros y los riojanos, como ya sabéis. Primera jornada que se abre el sábado. Este fin de semana arranca la Liga con el Leioa Guijuelo a las 6 de la tarde en Sarriena y el Baracaldo Unionistas a las 7 y media en la Cesarre. Para el domingo, Estadio El Mántico, 7 de la tarde, se estrena el Salamanca delante de su gente, delante de su afición, Arenas, Salamanca, Arenas Derecho. Las pretemporadas en cuanto a resultados, pues no le han ido muy allá, la verdad, a ninguno de los tres. El Guijuelo ha jugado 5 partidos, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2. Unionistas, de 7 partidos que ha jugado, solo ha ganado 1. El Becerril empató contra Santa Marta y Cristo Atlético y palmó contra Oviedo, Deportivo, Ávila y ayer en el Memorial UDS contra el Mérida, club refundado. Por cierto, que es lo que critican del Salamanca, así que cuanto menos contradictorio. El Salamanca es el que más ha jugado, ha hecho pretemporada maratoniana, ha jugado 11 partidos, ha ganado 3, empatado 4 y perdido 4. Aunque no sea ni mucho menos lo más importante, evidentemente, el resultado en este tramo de temporada, la proporción de victorias no es muy allá en ninguno de los tres. En cuanto al mercado, el Salamanca es el que más retrasado va, a falta de 12 días para el cierre. Y seguro que os suena la película, con lo del año pasado, con Movilla en ese sentido. Le quedan aún 4 fichas, sub-23, para rellenar a falta de menos de una semana para que arranque la Liga. Y luego vamos a analizar, tenemos tiempo para analizar la plantilla del Salamanca. Va a haber tiempo hasta las 4, insisto, la plantilla y el resto, porque el Salamanca, ya lo sabéis, es una máquina absoluta de historias. El Guijuelo tiene 21 jugadores, siguen 9 del año pasado, pero han perdido a 4 muy claves, que son Felipe Ramos, Raúl Ruiz, Julián Luque y Manu Fuster. Ya sabéis que Astu, ex-unionistas, está como director deportivo en el Guijuelo, ha firmado 11 jugadores. Llama la atención Dan Ojok, que es central, que está lesionado ahora, que viene del Burgos, buen nivel, y Cristian Dieste, que hizo 10 goles en el Teruel la pasada temporada. Y luego está Unionistas, ¿no? Un poco la línea del Guijuelo también, con muchas renovaciones, pero perdiendo jugadores importantes. Se han ido Molina y Admonio, los jugadores junto a Carlos de la Nava más importantes la pasada temporada. También Adrillano, que quería seguir, pero Gorka Echeverría le ofreció una miseria absoluta porque se había quedado sin dinero después de renovar a de la Nava, Javi Navas o Garrido. Ellos venden lo que venden, pero el tema es que no había dinero y le ofreció una absoluta miseria. En los fichajes destaca Brais, uno de los mejores porteros del Grupo 1 la pasada temporada, y también David Grande, ¿no? Que ya hizo muchos goles con Aguirre en el Lealtad y que el año pasado estuvo en la Ponferradina. También apunta bien Álvaro Romero, que llegó del Extremadura. La renovación es al alza, el Grupo Vasco se ha ido con todo el presupuesto de Unionistas prácticamente, y eso que han vendido a Admonio, pero a día de hoy tampoco nadie sabemos cuánto le ha reportado eso al club. Por cierto, Unionistas, que no quería el Grupo Vasco bajo ningún concepto, y le pidió ayuda al Salamanca. Además, Roberto Pescador, el que tiene en juicio al UDS y el que tiene en vilo al Salamanca con todo este tema de los símbolos, marcas y tal, le pidió ayuda al Salamanca para jugar en el Grupo 2. Seguimos, ¿eh? En la onda media. Quédate con nosotros, va.
Ah.
Bueno, seguimos hasta las 4, ¿eh? Vamos a profundizar más, analizar más, hablar con protagonistas, en fin. Mucha radio, mucho deporte y solo media hora, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde contigo. Deportes Cope Salamanca, arrancamos.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
15 horas, 31 minutos. Estamos en la radio, estamos en directo, estamos en la Cope, en esta casa nuestra. Huele como siempre, este estudio. Estamos igual de a gusto que siempre. Y bueno, ha sido un verano movidito, ¿no? En el Salamanca. Al Salamanca le da igual, ya sabéis, que sea verano, que sea otoño, que sea invierno, que sea primavera. Siempre hay jaleo en el Salamanca, ¿no? Después de la salida de Víctor Iglesias del día a día del club, ¿no? Se abrió un panorama ilusionante en el Salamanca. Se abre un panorama ilusionante en el Salamanca, sin la gran rémora que suponía Víctor Iglesias en los últimos años. Manuel Lobato tenía la oportunidad de reconstruir y lo ha hecho. Con deficiencias aún, unas cuantas, pero ha reconstruido el club. La administración Lobato, digamos que ya es una realidad, ¿no? En el Salamanca. Ahora, vaya bien o mal, pues se le va a mirar a él. Se le va a mirar a Lobato, porque Lobato ya no delega. O sea, ya no quiere que le engañen más. Ya no más Movillas, no más Víctor o Agapito Iglesias, ¿no? Solución. ¿Cuál es la solución que ha tomado Manuel Lobato? Pues que sea el mismo el que tome la iniciativa en todos los ámbitos, en el institucional y en el deportivo. Ya no tiene Manuel Lobato el parapeto de Carlos Martín, ya no tiene Manuel Lobato el parapeto de los Iglesias ni de nadie, ¿no? El jefe es él. Y el que ha construido este Salamanca 19-20 es Manuel Lobato. Hay un presidente institucional de su confianza, recién llegado, Ulises Zurita. Hay un director general de su confianza, David Zazola, que además supongo que estará dando las gracias por tener ayuda, ¿no? Con Ulises, porque él solo, evidentemente, por muchas horas que le eche, que se las eche, pues no llega a todo. Hay una nueva dirección deportiva de su confianza, esa inteligencia deportiva, con Octavio Mora como cabeza visible, acompañado, digamos, un escalón por debajo de Aaron Sánchez, ¿no? Rafa Dueñas también está en esa inteligencia deportiva y hay un nuevo miembro, digamos de última hora, que es José Luis Trejo. Luego hablamos de Trejo, de la situación de José Luis Trejo, pero se va a quedar en el club en esa inteligencia deportiva. Tienen un contable también, que hace un tiempo no lo tenían. Tienen un director de cantera nuevo, que es Tabu. Está Pablo Cortés todavía en el filial. En fin, una estructura montada por Manuel Lobato con su gente de confianza. Deficiencias, pues evidentemente todavía las hay. Y hay bastantes, ¿no? Hay poca gente en las oficinas. Está Vicente ahí, que ahora, viendo un presidente institucional, vamos a ver lo que hace Vicente. Tejedor, que sigue en el club después de ser el lugarteniente de Víctor Iglesias, con todo lo que eso conlleva. Yo es una cosa que no entiendo, pero ahí sigue Álvaro Tejedor, haciendo scouting de rivales. Ahora mismo estaba viendo al próximo rival de Salamanca, que es el Arenas. Durante todas estas semanas ha estado haciendo eso, y ahí sigue Álvaro Tejedor, después de todas las que preparó el año pasado, insisto, siendo el lugarteniente de Víctor Iglesias. La boutique cerrada, las camisetas sin estar a la venta. Me cuentan que van a estar en 15 días, más o menos, a principios de agosto. El estadio está todavía sin las reformas necesarias, ¿no? Van poquito a poco haciendo cosas ahí, pintando cosas he dicho principios de agosto, no, principios de septiembre. Me dice ahí David Barroco por detrás, exactamente. Las camisetas a principios de septiembre, en teoría, estarían a la venta ya para los aficionados del Salamanca. Y el estadio, insisto, sin las reformas necesarias, ¿no? Es decir, todavía queda mucho por hacer en el Estadio Hermántico y más en el aniversario, ¿no? O sea que todavía hay deficiencias en el Salamanca, van poquito a poco con todos esos temas. En cuanto a la plantilla, yo tampoco voy a meter ahora el bisturí. Leo muchas críticas, alabanzas, de todo, ¿no? Con el tema de la plantilla, yo no voy a meter el bisturí porque se han jugado un puñado de partidos de pretemporada, ¿no? O sea, no ha habido nada más todavía. Lo que sí es una realidad es que el presupuesto para la plantilla ha bajado considerablemente, además, el presupuesto con respecto al año pasado, cuando hablamos de plantilla, de futbolistas. El Salamanca terminó con 1.2 millones de déficit, que se dice pronto, ¿eh? 1.2 millones de déficit, esa etapa Movilla-Iglesias. Ahí es nada, ¿eh? Cantidad cubierta ya, por cierto, por Manuel Lobato, que empieza de cero. En cuanto a pasta se refiere, empieza de cero, pero bajando considerablemente el gasto, ¿no? Como comentamos, después del susto de ese déficit del año pasado, pues entiendo que quieren ir con más pies de plomo. Insisto, volviendo a la plantilla, no podemos sacar conclusiones todavía certeras, ¿no? Aún de esa plantilla. Pero en un primer golpe de vista, vamos a decir, y por lo que vamos viendo, ¿no? Da la sensación que es una plantilla más compensada que la del año pasado, hecha con más cabeza, ¿no? Que la pasada temporada, que a poco también. En cuanto a fichajes, buenas sensaciones de One, de Borja, los dos centrales, Nicolor, también a poco, con los del año pasado. Buenas sensaciones de Crespo, de Usío también, en la delantera, pero da la sensación de que faltan esos dos, tres jugadores que marquen diferencias, ¿no? Como era Obusu, Calero, incluso Pablo González la pasada temporada. Obusu andaba cerca de los 100.000 en el Salamanca. Y Calero tuvo una prima nada más terminar la temporada entre 15 y 20. Que es una salvajada. O sea, eso es sumarle el sueldo de Calero. Bueno, eso no lo hay esta temporada en el Salamanca, ¿no? Por lo menos de momento. Y evidentemente a los jugadores diferenciales en segunda B, bueno, en segunda B, en segunda y en primera, ¿no? El fútbol es así, está montado así, el mercado está así. Por norma general, esos jugadores diferenciales hay que pagarlos, ¿no? Y de momento no lo ha pagado el Salamanca. Al menos de momento. Digo de momento porque quedan 4 fichas libres todavía. Todas sub 23. Al Salamanca le hacen falta 2 extremos, evidentemente, como el Comer. Lo ve un ciego. Pero aún no hay nada hecho en ese sentido. Hay nombres, evidentemente, a estas alturas del mercado tiene que haberlos. Pero es que faltan 6 días, ¿no? Para empezar la liga. Y ese puesto, según lo visto en pretemporada, parece el más deficitario. Ahora mismo el puesto del extremo. Y sigue sin cubrir. El resto de la plantilla, pues más o menos está hecha. La defensa hecha. Los mediocentros doblan puestos. Y arriba hay 4 delanteros también para 2 puestos, porque el 4-4-2 parece instaurado este año en el Salamanca. Hablando de extremos, a la espera de Néstor Calderón. Y digo a la espera porque Néstor Calderón ya está aquí, Néstor Calderón ya está entrenando con sus compañeros, y en el Salamanca lo consideran fichaje estrella para esta temporada. En el Salamanca están muy confiantes, como decía aquel, con Néstor Calderón, y vamos a ver si da ese rendimiento y ese nivel que se espera de él. El otro extremo, Rafa Mella. A partir de ahí, no hay más. En el Salamanca. La prioridad de Salamanca ahora mismo es un extremo zurdo. Es la máxima prioridad del club, porque les falta ese perfil. Y después, otro extremo, un mediocentro más. Y si surge una posibilidad en el mercado sub-23 muy buena para la delantera, la aprovecharán, ¿no? También para complementar esa delantera. Esos son los frentes abiertos en el mercado. Insisto, 4 fichas libres aún. Las 4 sub-23. Aunque es cierto que el equipo da la sensación que llega más preparado. Lo estamos diciendo, ¿no? Faltan 4 fichas. El año pasado también faltaban fichas a estas alturas. Pero daba la sensación de que el equipo estaba mucho más deslavazado. Este año da la sensación de que el equipo llega más compacto a ese partido inaugural contra el Arenas que lo que llegó el año pasado contra el Fuenlabrada. Luego lo veremos el domingo. Vamos a ver qué pasa. Y luego está el tema estrella. Después de hablar de la plantilla, está el tema estrella de este verano, lo que más polémica ha desatado, que es el del entrenador, ¿no? El de José Luis Trejo, que no va a poder entrenar al Salamanca porque la federación no le convalida el título. A mí lo de la federación me parece una milonga, pero absoluta, la postura de la federación en este tema, ¿no? Que pueda entrenar José Luis Trejo en primera división y en segunda división y no pueda entrenar en segunda B, es una broma de mal gusto de la federación. O sea, un señor que ha jugado una final de Copa de Libertadores, que ha estado años y años en primera división en México, que no pueda entrenar en segunda B, es de golpe. Dicho esto, las normas son las que son, ¿no? Y me parece cuando menos atrevido traer un entrenador a hacer la pretemporada con él y llegar a la última semana sin asegurarse de que pueda entrenar. Y eso ha pasado en el Salamanca con Trejo. El Salamanca tensó la cuerda y la cuerda se rompió. Trejo está fuera de juego en ese sentido. No va a poder entrenar al Salamanca. ¿Y la solución cuál es? Bueno, pues tiene nombre y apellido, creo que casi todos la conocéis, que es Marco Rodríguez, alias Chiquimarco, exárbitro mundialista, ahora entrenador, y el problema es que nunca ha entrenado, no son las dudas que surgen con Marco, pero el Salamanca ha hablado con él y tiene un acuerdo para que sea el entrenador. De hecho, mañana llega a Madrid, mañana aterriza en Barajas, y el miércoles estará en Salamanca para estampar su firma. El acuerdo está cerrado con Marco. Marco Rodríguez, Chiquimarco, que sería el próximo entrenador del Salamanca. Hasta que no lo veamos no lo sabremos, ¿no? Pero a priori la apuesta es arriesgada. La apuesta por un entrenador sin experiencia es arriesgada en el Salamanca, ¿no? Luego veremos cómo sale. Dicho esto, Rafa Dueñas sigue ahí. Y Rafa Dueñas, yo creo, y esto es una opinión personal, que va a llevar la voz cantante en el Salamanca. Es un perfil pitu. y yo creo que todos nos entendemos cuando digo perfil Pitu, ¿no? Es el que dirigía los entrenamientos en pretemporada, el que daba las instrucciones con Trejo. Bueno, pues imaginaros ahora, ¿no? Con un entrenador novato en ese sentido. Marco Rodríguez va a venir a aclimatarse, poco a poco aportando en el Salamanca, pero el que va a mandar, al menos al principio, ¿no?, en ese día a día y en los partidos, va a ser Rafa Dueñas, asesorado por Trejo, que sigue en esa inteligencia deportiva, por Octavio Mora, por Aarón Sánchez y por el propio Marco, ¿no? Porque en el Salamanca, además, hay que tener una cosa clara, ¿no? Y lo dijo aquí Octavio Mora cuando vino aquí a la COPE a finales de la temporada pasada. Decía Octavio Mora que la inteligencia deportiva sirve para que todos tomen decisiones, que todos preparen los partidos, que todos acierten, que todos se equivoquen, ¿no? En esas están en el Salamanca, acotando el tema de la inteligencia deportiva y sumando nuevas piezas, como es el caso de Marco, como es el caso de José Luis Trejo, que ahora pasa, digamos, a los despachos. Bueno, pues esa es la situación a grandes rasgos del Salamanca, a menos de una semana para el arranque de liga. Hay luces, hay sombras, evidentemente, pero hay motivos para la ilusión y también hay motivos para el todo sigue igual, ¿no? Hay un poquito de todo en el Salamanca y luego cada aficionado, cada oyente se queda con lo que más le apetece, con lo que más o con lo que menos le convence. Y hay muchas caras nuevas también. 15 horas y 41 minutos, vamos a hablar con una de esas caras nuevas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Presidente institucional del Salamanca, Ulises Zurita, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo, muchas gracias por la invitación, gracias a COPE. Un saludo a todo el auditorio y a todos los radioescuchos.
52 años, expresidente de Querétaro, ¿no? Querétaro que estuvo en primera división, segunda división, ¿no? ¿Estuviste?
Sí, estuvimos en Liga de Ascenso, estuvimos en primera división, descendimos, volvimos a ascender. Antes de eso estuvimos por ahí también en Tigres, una vicepresidencia en un equipo de Liga de Ascenso que antes era primera A. Y pues digo, muchos años, no somos unos improvisados en esto, venimos, sabemos a lo que venimos. Es un reto para nosotros, estamos muy honrados, muy contentos, muy motivados por esta oportunidad y bueno, venimos a trabajar, a intentar darle a la afición de Salamanca un equipo importante en la división. Aspiramos a ascenderlo y bueno, a eso venimos todos los que hemos llegado poco a poco.
Me encuentro muchos aficionados, ya uno lleva tiempo en esto, al final conoces a mucha gente en el Salamanca y hay muchos en el Salamanca que me dicen que no nos vendan humo con los ascensos, con los equipos, con no sé qué. ¿Por qué? Porque el año pasado también se vendió ascenso y al final el Salamanca casi desciende, ¿no? ¿Tenéis la total convicción de que el Salamanca puede subir este año con el equipo que hay?
Claro, digo yo, para nada vendo humo. O sea, si lo dije, es con la convicción de que se puede. El equipo está armado y lo armamos para eso. Sabemos que en el fútbol se pueden dar los resultados o no, pero estoy convencido, pienso firmemente que el que aspira poco merece poco. Y nosotros aspiramos a grandes cosas.
¿Cuál es tu misión, Ulises Zurita, aquí en el Salamanca? ¿Qué has venido?
Pues venimos a trascender. Te digo que es un reto para nosotros. Venimos a poner este equipo en el lugar que merece la afición.
Pero me refiero, en tu día a día, como presidente institucional, ¿cuáles son los cargos que va a tener Ulises Zurita en ese momento?
Pues bueno, soy el lazo entre el dueño y los jugadores, tratar de a los jugadores darles todos los elementos necesarios para que ellos se dediquen a lo suyo, que es jugar fútbol, a practicar, a lograr los objetivos, y nosotros encargamos de todo lo demás, de todos los problemas que te escuchaba atentamente decir, de todos los problemas que hay.
¿Eres consciente de que hay problemas y que ha habido muchos problemas en el Salamanca?
Sí, pero en todos los equipos, en todos los equipos. Y lo más fácil es desde afuera decir está mal esto y está mal esto, pero a eso venimos, a tratar de solucionar todos los problemas.
¿Y tú tienes la autoridad o vienes con esa autoridad para tomar decisiones por tu cuenta en el Salamanca o todo tiene que ser, con Lobato, ¿no? Es decir, que entre tú y Lobato...
Tenemos que platicar con Manuel.
Exactamente.
Sí, tengo que platicar.
Pero tú no puedes tomar una decisión de decir, oye, mira, vamos a pintar los asientos. Eso lo tienes que consultar con Manuel,
sí,
Lobato.
Sí, pero digo, todas las decisiones que tomemos tienen que ser con sentido común. No vamos a tomar decisiones que no sean en pro del club. Y las decisiones importantes que tomemos las tenemos que consensar con Manuel.
¿Va a ser Marco Rodríguez el entrenador de Salamanca?
Sí, es una de las personas con las que hemos platicado. estamos muy cerca de ser el entrenador. Es una opción verdadera y bueno, puede ser él. Estaremos en pláticas los próximos días. Tenemos un enfrentamiento con él para sentarnos, platicar de lo que es lo que pretendemos, y sí, está muy cerca de serlo.
Pero falta poquito sí. para la liga, Ulises, hay que cerrarlo ya, ¿no?
Sí, pues nosotros recién tuvimos la respuesta por parte de la Real Federación Española de que no podíamos inscribir y certificar, registrar a José Luis Trejo como nuestro director técnico, así que sabemos de esto. El equipo ha venido trabajando en la pretemporada y créeme que estaremos listos para el próximo domingo.
¿Va a compatibilizar Marco Rodríguez su trabajo en el Salamanca con su trabajo en Gol Televisión como comentarista?
Mira, hace rato me preguntaba algo por ahí en ese sentido. Lo que yo les comenté es que necesitamos a un entrenador que esté al 100% de los días que necesite estar aquí. Es decir, toda la semana, durante todos los entrenamientos. Y obviamente los días de viaje, que bueno, tengamos que estar de visita, el día del partido, 100% con el equipo, tiene que cumplir con todo su trabajo. Y después, si tiene el domingo, después del partido, libre y un día de descanso, él con su vida privada puede hacer lo que quiera. Pero tiene que cumplir al 100% con el club.
En su vida privada puede ser comentarista, entonces.
Pues puede ser invitado, sí, a un programa de televisión, a uno de radio, ya. A donde quiera. Pues,
no suena muy, muy allá, ¿no? Entiendo, para el oyente o para el aficionado del Salamanca. Vamos a ver cómo termina eso, porque todavía tenéis que hablar con él, dices, ¿no?
Sí, todavía no está cerrado nada. No tenemos el contrato todavía firmado.
Vale.
Así que son puntos que tenemos que aclarar. Y veremos que si se puede y si se da.
Ulises, tema económico.
Sí.
¿Tú qué tienes pensado en el tema económico para Salamanca?
Pues mira, ahora somos un club humilde que estamos trabajando con los sueldos de los jugadores. No podemos prometer ni podemos contratar jugadores con los que no podemos cumplir. Tenemos que ir con el día a día. Pero queremos trabajar en... No queremos estar en números rojos, queremos estar bien, queremos que lo que cumplamos, que los compromisos que obtengamos, cumplirlos. Entonces, pienso que el equipo va a estar bien.
Me comentaban que la idea del Salamanca, y tu idea también, consensuada con Manuel Lobato, era que el Salamanca fuera autosuficiente.
Sí,
es decir, que con la venta de abonados, con todo esto, el Salamanca
conseguir
sea capaz.
Patrocinadores, claro, conseguir.
¿Y lo ves posible?
Sí, claro. Obviamente no es que tengamos la varita mágica para llegar y en una semana hacerlo. Esto lleva tiempo. Entonces esperemos que nos den el beneficio de la duda para lograr hacerlo.
Sí. Es que yo veo, por ejemplo, abonados. Dices, ¿cuántos abonados hay, Ulises, ahora en Salamanca?
Pues es una situación en la que se está trabajando. Tengo entendido que son...
Más de 5.000,
sí.
¿No?
Sí,
6.000 casi.
6.000, sí.
Casi 6.000 abonados, o 6.000 ya.
6.000. Y seguiremos trabajando, vamos a buscar patrocinadores y esto se puede lograr si el equipo empieza a obtener buenos resultados,
yeah.
Si el equipo y la afición, los patrocinadores empiezan a ver que es una que se lleva con seriedad, que se lleva con profesionalismo el manejo del club. Creo que pueden estar interesados.
Vamos a ir terminando con una batería de preguntas rápidas de fechas, porque es un poco cuándo va a llegar todo esto que te voy a preguntar, ¿no?
Sí.
Camisetas a la venta, ¿cuándo?
Principios de septiembre.
Principios de septiembre. ¿La segunda equipación cuándo se va a presentar?
Estamos hablando, precisamente hoy tenía nuestro director una reunión con ellos.
Uh-huh.
Y en cuanto tengamos la fecha, pues se las estaremos dando.
¿Fichajes? ¿Hay alguno cerca?
Pues estamos platicando con algunos jugadores importantes. El tema es complicado porque los jugadores sub-23 que tienen calidad, de los que hablabas, que son los que inclinan la balanza hacia un mejor equipo, pues es complicado que lo suelten de sus clubes, pero estamos trabajando en ello.
¿De México o de España?
De los dos.
De los dos. ¿Reforma del estadio El Mántico?
Pues mira, ahí, como te dije, yo tengo el viernes por la tarde-noche llegué y hay muchas cosas que se tienen que hacer, entre ellas los campos de entrenamiento, que sé que mañana iniciarán. Entonces hay cosas que tenemos que... No hemos deshecho ni las maletas, tenemos que trabajar... Tenemos que trabajar muy duro y bueno, vamos a ir un poquito con pasos cortos pero muy firmes dándole vuelta a todo esto.
Se llama Ulises Zurita y es el presidente institucional del Salamanca. Viene con su traje, con su corbata, elegante, con jet lag también. Ulises, ¿no?
Un poco.
Porque el jet lag te está ahora dando la lata estos días. Pero te damos la bienvenida y te deseamos mucha suerte, porque tu suerte también será la del Salamanca. Ulises Zurita, un placer tenerte aquí en la COPE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Y decirle a la afición que se ilusione, porque no es vender humo, es una realidad que nosotros sí creemos que podemos lograr y que a eso venimos.
Ulises, gracias.
Gracias a ustedes.
Más. Isaac Fouto, buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillo?
Bueno, pues mira, recién llegadito a Madrid. Me pillo de Girona que vengo. O sea que, bueno, me pillas aquí casi llegando a casa.
Escucha, el Salamanca pescando un gol, esa no te la esperabas tú, ¿eh?
No. Pero bueno, hay que decir que yo creo que vamos a compartir fichaje, ¿no? Porque el nuevo entrenador del Salamanca es un tío, la verdad, que muy querido, ¿eh? Solo llevo un año en gol en la temporada pasada. Pero el chique Marco Rodríguez, la verdad es una persona de lo más querida en el equipo de Directo Gol. Cuando nos enteramos de su fichaje del Salamanca, dijimos, bueno, nos lo quitan, pero bueno, a medias, ¿no? Porque va a intentar compaginar su labor de comentarista arbitral y de comentarista deportivo, evidentemente, porque recordemos que estamos hablando de una persona que es muy importante en su país y que además no solo es entrenador, también es director deportivo. Yeah. O sea, es un tipo que tiene muchísimos conocimientos de fútbol. Como árbitro ha sido posiblemente de los mejores árbitros de su país, de México. Ha estado en un mundial, o sea que bueno, estamos hablando de una persona que, insisto, en México es una persona muy, muy, muy conocida. Y aquí, bueno, ya en España también lo empieza a ser, ¿no?
O sea que va a compaginar el Salamanca y gol, ¿no? Ya lo tenemos confirmado.
Hombre, a ver, la prioridad evidentemente va a ser el equipo y va a depender de cuánto juegue el equipo, evidentemente, pero bueno, si puede compaginar las dos cosas, pues evidentemente lo intentará, ¿no? Pero bueno, sabemos que su prioridad va a ser el Salamanca, claro. El poder recuperar esa ilusión, ¿no?, del fútbol en Salamanca y de poder luchar por lo menos meterse entre los cuatro primeros en ese playoff de ascenso. Pero bueno, es todo una incógnita como entrenador. Como árbitro ya todo el mundo sabe quién es Iki Margo, quién es Marco Rodríguez, porque insisto, ha sido uno de los mejores árbitros a nivel mundial. Sí. Pero como entrenador, bueno, es la incógnita, ¿no? A ver cómo se acopla a la categoría de la segunda división B, que yo siempre digo que es una categoría durísima, muy dura. Y bueno, y a ver cómo se acopla a esa nueva andadura, ¿no? Ilusión, desde luego, no le va a faltar.
Oye, escucha, Fouto, ¿y cómo es en las distancias cortas? Porque hablamos así de que ha sido un árbitro de la leche, que ahora está preparándose director deportivo, entrenador y tal. Pero ¿cómo es Chiqui Marco así, en el tuya mía?
Bueno, es un tío entrañable, ¿eh? O sea, es un tío que en el cara a cara te gana siempre, porque tiene un discurso siempre muy positivo. Como todo el mundo sabe, es una persona muy religiosa, es una persona que posiblemente haga rezar a los jugadores antes de los partidos. Para él, evidentemente, el tema también psicológico, el tema de que los jugadores anímicamente estén despejados y estén solo centrados en lo que tienen que estar centrados, es muy importante para él, incluso más eso que a lo mejor el aspecto físico o táctico. Pero bueno, a la distancia corta es un tipo que te gana, porque es un comunicador nato, es una persona que comunica, que te llega, ¿no? De estas personas que está hablándote y que estás atentamente mirándole, porque el discurso que te está dando es un discurso que evidentemente tiene fundamento, ¿no? Tanto si te está hablando de una jugada a nivel táctico como si te está comentando una jugada a nivel polémico. Pero bueno, yo creo que va a ganar a todos, ¿no? Va a ganarse el vestuario, va a ganarse a la gente del club y va a ganarse, por supuesto, a los periodistas, que somos los que más difícil muchas veces lo ponemos.
Sí, también es verdad. Isaac Fouto, nuestro compañero de COPE, de Gol, hablando sobre Chiqui Marco, que será el próximo entrenador a todas luces del Salamanca. Fouto, te mando un abrazo y buena temporada.
Un abrazo y mucha suerte para Chiqui Marco y para el Salamanca, por supuesto.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos encarando recta final y 54. Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo ves el tinglao?
Pues, ¿por dónde trabajas?
Por donde tú quieras. Casi te dejo escoger.
Sí, bueno, a ver, yo es que lo que puedo decir ahora son impresiones, son sensaciones, porque realmente hasta que esto no empieza a rodar y después de esta pretemporada un tanto extraña y peculiar que ha tenido el equipo de Noriza, no tengo elementos de juicio suficientes como para hacer una valoración exacta, de todo caso, aprobada. No tengo, ya te digo, la certeza, pero sí tengo la impresión. La presión en lo deportivo parece que tú lo apuntabas antes, me parece que nosotros estamos todos de acuerdo, y seguramente a los aficionados, algunos con los que yo he hablado también, que la defensa es claramente más segura y mejor que la de la pasada temporada, claro, eso a poco, ¿no? En el centro del campo, yo por lo que he visto, me parece que le falta fútbol a este Salamanca. Y luego arriba, creo que también de remate tiene poco, quizá porque por fuera le falta de velocidad y desborde. El 9 puede valer y puede ser interesante, es un chico que se maneja bien y sobre todo le falta la portería, pero claro, tiene que tener quien la acompañe para cuando frontalmente de cada portería poder acertar con la misma, ¿no? No sé, hay jugadores que se espera mucho de ellos, como es el tal, el avioncito ese.
El avión Calderón.
Que de momento parece un avión, pero de juguete o de madera, por lo tieso que se le ve. A mí me parece que tiene que perder un poco de peso y convertirse realmente en un avión, pero un avión a reacción, un reactor, un caza de goles y de asistencias. Me sorprende que menos de una semana para el comienzo, la plantilla no esté cerrada. Creo que el Departamento de Inteligencia Deportiva, en fin, no ha hecho bien, no ha hecho todo su trabajo. Insisto, faltan solo 7 días, pero no se entiende mucho que el equipo no esté completamente cerrado y lo suficiente armado ya para comenzar la temporada. Y no digo yo que barriendo, pero desde luego dando sensaciones a priori mejores de las que puede dar un equipo que todavía no está hecho, una plantilla que todavía no está confeccionada. Bueno, y tú has comentado y lo has tenido yo, presidente, lo de, y ahora lo hablabas con Futo, lo del entrenador. Hombre, parece cuando menos de risa, si no fuese porque es de pena. ¿Cómo es posible que no tuviese la información suficiente para saber que Trejo no tenía la documentación oportuna que se exige en España para entrenar en Segunda División B? Hombre, tampoco se entiende. Y fíjate tú, insisto, a falta de 6 días para que comience, ni el que va a ser el chiqui este, Chiqui Mateo, esté aquí. O sea, llegará el martes o el miércoles.
El miércoles llega a Salamanca, sí. Mañana a Madrid.
Son cosas que sorprenden, pero bueno, ya no tanto en este Salamanca, ¿no?
A mí lo que me sorprendería, Tony, es que fuera entrenador de Salamanca y a la vez estuviera en la tele. O sea, quiero decir, imagínate que aquí tenemos de comentarista el entrenador de Salamanca, ¿no? De Santa Marta, sería una cosa rara.
Yo me parece que una vez que esté aquí y que vea la realidad de la situación y la exigencia que tiene de este club, me parece que será lo suficientemente consciente para decir, no, dejo ser comentarista para dedicarme en cuerpo y alma a pensar las 24 horas del día en cómo hacerlo lo mejor para que el Salamanca, estos jugadores, esta plantilla, sacar el máximo rendimiento y optar a esos puestos que dicen que quieren aspirar, ojalá sea así, los puestos altos de la clasificación, que le permita al Salamanca, vaya usted a saber quién. En cualquier caso, lo que esperemos es no pasar los apuros y los problemas que tuvo la pasada campaña.
Evidentemente, a nivel deportivo, a nivel económico, Tony, damos el número, ¿no? 1.200.000 de déficit. Esto evidentemente no puede seguir así, o sea, esto tiene que cambiar, el Salamanca tiene que cambiar. Hemos dicho que la plantilla vale menos dinero y es que si el Salamanca no puede pagar, pues es lo que tiene que hacer, yo creo.
Es una barbaridad, ¿no? En ese sentido yo creo que la prudencia ha imperado y me parece lógico. En ese caso yo creo que lo ha todo hecho bien. Hombre, lo importante es luego saber invertir esa menor cantidad quizá de dinero, saber invertir convenientemente. El año pasado es que fue un dispendio horroroso, terrible, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo se hizo todo aquello y las consecuencias que tuvo. Evidentemente Lobato ha aprendido y Lobato, como también bien decía, él ha cogido las riendas de la situación en todos los sentidos, y la prueba está que se está rodeando, pues no solamente en la plantilla, sino en el funcionamiento del club, de personas de su confianza, que me parece muy bien. Él es el dueño, es el que pone la pasta, es el que se la juega, él confía en su gente, me parece estupendo. Hombre, lo que me parece un poco más sorprendente quizás es que trayendo un presidente que parece, oyéndolo hablar, pues parece un tipo sensato y que sabe lo que quiere, que también tenga que estar tan en contacto con el presidente, es decir, que le tenga también tan atado a este, que no tenga
que de ahí más
suficiente como para decir, no, yo tomo decisiones. Luego Manuel Lobato me pedirá responsabilidades, pero coño, que tenga la confianza suficiente de Lobato para decir, oiga, usted haga y deshaga lo que considere oportuno dentro de las líneas que tengan marcadas y que ellos hayan hablado, ¿no?
Sí.
Pero que no tenga que estar como estaba el pobre Izazola, que yo creo que la ha venido bien a ver, que le pongan Ulises, que estaba permanentemente en contacto con Manuel Lobato, sin él tener autorización ninguna para tomar ninguna decisión. Tiene que ser siempre decir, espera, que llamo a Lobato. Y llamaba a Lobato teniendo en cuenta la hora que era de ir a de aquí. En fin, aquello era un desastre.
Oye, re bienvenido, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Tony.
Otro, chao.
Nos vamos.